Vamos a iniciar, que ya es la hora, para no retrasarnos, esta Comisión Ordinaria de Gobernación, Desarrollo Autonómico, Justicia y Seguridad. Le damos la bienvenida al señor consejero y al equipo que le acompaña. Y empezamos por las preguntas orales en comisión. Del señor don diputado Fernando Enseñá, del Grupo Popular, sobre previsión del traspaso de competencia en materia de costa. Señor Enseñá. Le doy un segundo y mientras tanto voy pidiendo las sustituciones, mientras usted toma agua. ¿Hay sustituciones por parte de los grupos? ¿Grupo Popular? ¿Grupo de Nueva Coalición Canaria?
Sí, no se ha incorporado todavía, pero David de la O sustituye a Jonathan de Felipe.
Gracias, señora Beato. Grupo Socialista, no hay sustituciones. Pues ahora sí, señor Fernando Señá, cuando usted quiera.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señor consejero. Buenos días también a su equipo. Señor Pérez, Canarias, las familias, las empresas, las administraciones locales, los afectados de una o de otra manera por costa, llevamos ya 3 años esperando por su gobierno, por el gobierno de Canarias de Ángel Víctor Torres, pero también por su gobierno de España, del señor Pedro Sánchez. Llevamos esperando 3 años para que se materialicen las transferencias de costa. 3 años, y lo tenemos que decir, de engaños, de promesas incumplidas, 3 años donde ustedes están jugando con la buena voluntad, con la confianza de miles de familias afectadas por costa, con la desesperación de muchas familias canarias, en toda Canarias, en todas las islas, las 8 islas. Por ejemplo, en mi isla, Fuerteventura, 800 familias del Oliva Beach y del Tres Islas que llevan muchos años desesperando con la espada de Damocles encima, que tienen que saber ustedes lo que es vivir día tras día con la espada de poder perder su trabajo y sus vidas. Y ustedes están esperando por ustedes, por el gobierno de Canarias, del Partido Socialista, de Nueva Canaria y de Podemos. Esperando, como le he dicho, a que actúen y a que reaccionen, esperando por una transferencia de costa y por la incompetencia de un gobierno de España y de Canarias. Esperando por excusas, excusas como la pandemia, como el volcán, como la guerra de Ucrania en la otra punta de Europa, por el cambio de ministros. Por cierto, una ministra que ha pasado por Transición Ecológica, Carolina Darias, que ha fallado y que no se ha preocupado de los problemas de Canarias, por ejemplo, el de la transferencia de costa. Esperando y oyendo, pues, que se iba a hacer un traspaso o que se iba a llegar a un acuerdo en mayo del 2021, que después que no, que para el verano del 2021 se firmarían las transferencias, nada ha ocurrido. En octubre del 2021, el presidente del Gobierno de Canarias, el Víctor Torres, en pleno, ya decía que ya estaba casi definitivo la firma del acuerdo, que ya está definitivo el acuerdo, que eso se haría antes de acabar el 2021. Pues nada. Diciendo que en diciembre se celebraría y se cerraría el acuerdo y la comisión mixta y la bilateral. Pues nada tampoco. Después que para enero. Pues nada tampoco. Después que en febrero del 2022 y de manera unilateral el Gobierno de España la suspende. Y hoy, 4 de mayo, nada sabemos. Nada sabemos si hay acuerdo, cuáles son los términos del acuerdo, si hay fecha para la comisión mixta y la comisión bilateral. No sabemos nada. Y es más, hoy leemos en prensa, el Estado mantiene el bloqueo al traspaso de costa por medio y por el personal. Esta es la realidad de lo que llevamos de legislatura de su gobierno de Canarias y de su gobierno de España. Y los canarios se preguntan, ¿por qué en Cataluña sí? ¿Por qué en Andalucía sí y en Canarias no? ¿Por qué, por ejemplo, en Andalucía, con una comunidad autónoma gobernada por el Partido Popular, se traspasan las competencias de costa el 1 del 4 del 2021? Apenas un año de empezar la legislatura. Allí no había excusa, allí no hay pandemia, ni crisis, ni guerra, ni Carolina Darias. Y ustedes llevan casi 3 años de legislatura y solo nos encontramos con engaños. Y la pregunta es, ¿está el Gobierno de España, de Pedro Sánchez, del Partido Socialista, toreando al Gobierno de Canarias? ¿Están ustedes dejándose torear? ¿Son ustedes realmente, o este Ángel Víctor Torres no pinta nada en Madrid? ¿Están ustedes toreando a las familias canarias? ¿Están ustedes faltando continuamente a su palabra, a sus promesas, a sabiendas? ¿Cuál es la realidad de lo que está pasando? O tal vez puede ser también que este gobierno de Canarias no quiere coger las competencias de costa hasta que el Ministerio de Transición Ecológica resuelva las papas calientes que hay en Canarias y dárselas a ustedes limpitas. De verdad, no sé de todas estas cuestiones qué sería peor. Lo que sí sé, señor Pérez, es que espero que hoy no me vuelva a decir, como llevan ustedes casi 3 años de legislatura, diciendo el gobierno de Canarias confía en firmar en breve el traspaso de competencia de costa. Porque están ustedes jugando con la desesperación de los canarios y con las oportunidades de empleo y las empresas en Canarias. Así que espero que hoy nos dé una fecha real, un trámite real. Y si nos vuelve a decir que es el 1 de julio, como he oído en algún medio de comunicación, que usted se comprometa a que el 1 de julio se van a firmar las competencias. Gracias.
Gracias, señor Enseña. A continuación tiene la palabra el señor consejero.
Con permiso, señora presidenta, muchas gracias por su pregunta, señor Enseñat, y con el calendario que ha descrito, yo estoy de acuerdo, es decir, se ha producido un proceso que dura 3 años, durante el cual se han mantenido conversaciones para gestionar el traspaso. Hombre, yo lo que no estoy de acuerdo es que estemos ahora igual que el primer día, incluso esa publicación periodística a la que usted se refiere describe, en mi opinión, con bastante exactitud, los avances que se han ido produciendo. No estamos igual que el primer día y me cuesta mucho pensar que ha habido engaños cuando sobre esta materia han comparecido repetidamente el presidente, el consejero de Transición Ecológica y yo mismo. ¿Sabe usted, porque veo que ha estudiado la materia, que el traspaso de costas, de acuerdo con la doctrina jurídica y política más autorizada, es el más complejo de los que se prevén después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de 2018? Y había y hay 3 materias fundamentales en las cuales es preciso ponerse de acuerdo. La primera, la relación de competencias, de servicios, de funciones que se traspasan. Y ahí tuvimos una discusión y, si usted me permite que use la misma expresión que usó el consejero, el Estado dio marcha atrás. Y aunque a mí me parece que en esto no debemos hablar de ganar y de perder, la posición de Canarias finalmente fue la aceptada. Este debate tiene una mecánica cronológica. No podemos pasar al siguiente sin haber resuelto el primero. El segundo debate se produjo en relación con los expedientes en curso. Todos esos expedientes a los que usted se refiere, todas esas familias, todas esas instalaciones, necesitábamos saber si continuarían siendo gestionados esos expedientes por la Administración del Estado, como pretendió en un momento inicial, o iban a ser traspasados también los expedientes en curso. Esto ocurre cada vez que hay un cambio de normativa, incluso en términos civiles o mercantiles, cambia la normativa y hay que saber qué ocurre con los expedientes que están en curso. Y en esa batalla el consejero volvió a usar la misma expresión, que es la de el Estado ha dado marcha atrás. Por lo tanto, se traspasarán las competencias en términos equivalentes, yo creía que incluso mejores, a los de Andalucía y a los de Cataluña. Yo creo que Andalucía la fecha es anterior, pero en cualquier caso no quisiera discutirlo porque es posible que tenga usted razón. Yo creo que hubo transferencias en el año 11 y luego se completaron. Por lo tanto, ahí llevamos esas 2 materias avanzadas, sin engaños, sin promesas incumplidas. Y ahora estamos, esa publicación lo refleja, la que usted ha enseñado hoy, en un tercer debate, que es el de el importe, la naturaleza, la cantidad, la calidad de los medios que se traspasan. Y ahí se ha suscitado una discusión técnica, porque el Estado, invocando normas legales que están vigentes, cuando digo el Estado me refiero a la Administración General del Estado, sostiene que se traspasa lo que hay. Si hay 20 y a usted le tocan 10, yo le doy 10. Y en cambio Canarias sostiene que esa norma, que es una norma del año 95, la que dice se traspasa lo que hay, debe ser reinterpretada. Porque en Canarias la dotación de personal de los servicios de costa es insuficiente, la que tiene hoy el Estado. Basta ver los números de Cataluña y los números de Andalucía con mucha menos costa, y sin embargo las plantillas eran mucho mayores. ¿Por qué porque desde que se estableció la limitación de la reposición de los funcionarios, y tiene usted en esta mesa personas muy competentes y muy experimentadas, desde que se impuso la técnica de la limitación de la tasa de reposición, nosotros, Canarias, nos hemos quedado con muy poquitos funcionarios, mientras que Andalucía y Cataluña tenían muchos más, porque estaban dotadas de antes de que se iniciara el proceso de transferencia. Y eso no lo podemos aceptar. Nosotros hemos dicho que eso no lo podemos aceptar. Usted me pregunta por una fecha. Yo le digo, el propósito del Gobierno es que el traspaso pueda tener lugar el día 1 de julio. Pero, perdón. Sí, pero hemos ganado un montón de debates en medio. Hemos ido ganando discusiones anteriores que alguna vez, quizá, pues usted mismo puede llegar a ser consejero de transición y se encontrará con que esto ya está resuelto y documentado. No diga que no, porque es que sí. Ahora tenemos el horizonte del 1 de julio, pero si el 1 de julio este debate que estamos sosteniendo no se ha resuelto, no pasa nada, porque para nosotros hacerlo pronto es importante, pero hacerlo bien es mucho más importante. Los canarios saben que cuando se traspasó la educación, cuando se traspasó la sanidad, cuando se traspasaron los servicios públicos, los canarios recibieron una mejor administración. Es mejor el servicio que se presta y queremos que lo mismo ocurra en costa. Por tanto, 1 de julio es nuestro horizonte como principio, pero también es un principio que si no resolvemos este debate sobre la dotación de los medios, seguiremos discutiendo. Y esperamos que, como en las ocasiones anteriores, el Estado también, vamos a usar la misma expresión, dé marcha atrás y nosotros recibamos el traspaso en las condiciones adecuadas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. A continuación pasamos a la pregunta de la señora diputada doña Matilde Fleita sobre el proyecto piloto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para facilitar a las personas migrantes el acceso a la debida asistencia letrada. Señora Fleita.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señor consejero, por supuesto, a usted y a todo el equipo que le acompaña. Y, como siempre, buenos días a la ciudadanía de Canarias. Señor consejero, esta diputada no va a entrar hoy en el tema de la migración propiamente dicha, porque no es objeto de esta pregunta y porque tampoco en 5 minutos entendemos que se puede abordar un debate amplio y complejo. Pero sí que nos gustaría volver a hablar, y ahora le digo porque decimos volver a hablar, de la atención jurídica que prestamos a las personas migrantes. Y antes de nada me gustaría subrayar que el acceso a la justicia es un derecho fundamental y que además también el acceso a la justicia jurídica gratuita es un precepto constitucionalmente recogido, así lo establece el artículo 24 de la Constitución como derecho fundamental y el 119 en lo que respecta a la asistencia jurídica gratuita. Además, recordemos que la competencia en asistencia jurídica gratuita está transferida a la Comunidad Autónoma de Canarias, si mal no recuerdo, desde el año 1996, por lo que es nuestra obligación dotar de medios económicos al correcto funcionamiento de la Administración de Justicia en Canarias. ¿Y por qué digo esto en el día de hoy? Porque la Constitución y la ley jamás serán convidados de piedra y no podemos permitir o no podemos seguir permitiendo que la desinformación y el odio le ganen la partida a la democracia, porque hay muchos intereses en esta cuestión. Debemos explicar cuántas veces sean necesarias que la legalidad vigente, tanto la del Estado español como la de los tratados y convenios internacionales que España ha suscrito, Pacta Sunt Servanda, recoge el derecho a la asistencia jurídica efectiva de los migrantes y que en caso de estas personas vulnerables cobre una especial significación la asistencia jurídica gratuita. Si atendemos a los últimos presupuestos del Gobierno de Canarias, se ha dedicado a asistencia jurídica gratuita pues unos 25 millones de euros y podemos afirmar sin lugar a dudas que este Gobierno de Canarias cumple con esos fondos sobradamente. Y entrando específicamente en el tema de la asistencia jurídica gratuita a migrantes, también conviene recordar que este Gobierno no lo ha tenido sencillo, ni mucho menos, porque desde el año 2020 a nadie se esconde que hemos sufrido una crisis migratoria a la que se tuvo que hacer frente, además le tenemos que sumar el tema del coronavirus, de una manera decidida. Hablamos usted y yo en pleno de esta cuestión y se desarrolló un trabajo notable en esta materia, en colaboración, por supuesto, con los 4 colegios de la abogacía de las islas. Y no hablamos de un esfuerzo económico, hablamos de un esfuerzo de organización, una estrecha colaboración en la asistencia a las personas migrantes que se realiza pues con estricta y escrupulosa corrección. Nosotros creemos y defendemos la justicia universal Defendemos que cualquier ser humano debe ser tratado siempre dignamente y por ello es imprescindible que se desarrolle, que se garantice la efectiva entrevista previa, porque nos permitirá detectar temas como violaciones de derechos humanos, trata de personas, derecho de asilo, refugiados, etcétera, etcétera. Y tenemos que ser conscientes de que en los últimos meses la situación pues de la crisis migratoria, sobre todo en los países africanos, pues ha variado. Pero debemos aprender de lo que hemos sufrido, si me permite este término, hasta ahora. Debemos aprender del trabajo que hemos hecho y tenemos que mejorar específicamente en este aspecto. Por eso yo le voy a pedir que siga tomando medidas en dos acciones que nos parecen fundamentales, que siga trabajando en esa implementación de las listas de traductores e intérpretes, nos parece muy importante, y también que se siga ofreciendo colaboración a los colegios de abogados en la formación en materia de extranjería. Y les pongo un claro ejemplo. El turno de asistencia a las víctimas de violencia de género es un éxito porque los letrados y las letradas tienen una formación exquisita. Los colegios de abogados y el gobierno de Canarias, también el gobierno del Estado español, a través de esos fondos del Pacto contra la Violencia de Género, se empeñan en que estemos bien formados para ofrecer un buen servicio. Lo están haciendo, pero nos gustaría que prestaran especial atención al tema de la formación. Y al final esta pregunta versa sobre eso, señor consejero, porque le agradeceríamos que nos explicara en el día de hoy las acciones que se están llevando a cabo con la colaboración con ACNUR. Le hemos visto en sesiones de videoconferencia con esta Asociación de las Naciones Unidas y quizás para prestar ese asesoramiento a migrantes y para el tema de la formación que veníamos hablando, pues nos gustaría que nos explicara en el día de hoy pues esos proyectos pilotos que se están llevando a cabo y cómo pueden mejorar la Administración de Justicia en Canarias y la asistencia jurídica a las personas migrantes. Muchas gracias.
Gracias, señora Fleitas. A continuación tiene la palabra el señor consejero.
Con su permiso, señoría presidenta, muchas gracias, señora diputada, señoría. Se trata de una materia de una delicadeza especial, porque mientras que todos somos conscientes de los problemas que causa a Canarias la inmigración ilegal, la gestión de la atención a los menores no acompañados, la necesidad de organizar derivaciones hacia el continente, la necesidad, en su caso, de organizar repatriaciones, todo esto, que sin duda es una problemática, por decirlo así, con la que carga la comunidad autónoma, eso no nos releva, el deseo de que esos problemas sean resueltos, no nos releva de tener presente que la dignidad de la persona humana es un valor constitucional, establecido en los primeros artículos de la Constitución, y por lo tanto, sean inmigrantes, no sean inmigrantes, causen problemas, no los causen, vengan atendidos, vengan solos, nosotros tenemos que respetar la dignidad y proporcionar mecanismos para que la dignidad sea respetada, y uno de esos mecanismos es la asistencia jurídica. Por lo tanto, fuimos conscientes desde hace ya años de que había que ampliar el ámbito de la asistencia jurídica prestada a los inmigrantes, con independencia de que fueran legales, ilegales, mayores, menores. Se presta un servicio de asistencia jurídica por los colegios de abogados que se financia con esas cantidades. Me alegro mucho de que se tenga en cuenta, porque aunque todo es mejorable, casi 25 millones de euros al año, que son 2 millones al mes, que son medio millón a la semana, que son 100.000 euros diarios de día laborable, gastados en abogados del turno de oficio, están muy bien gastados, muy bien empleados, pero los contribuyentes deben recordarlo, y mucho más los diputados y diputadas. Tenemos un buen servicio de asistencia jurídica gratuita. Hemos intentado mejorar ese servicio, aunque tenemos todavía un conflicto con los colegios de abogados, porque el número máximo de intervenciones que pueden hacer se lo hemos ido reduciendo para que un abogado no se vea obligado a atender a 20 o a 30 inmigrantes. Hay un número mínimo, pero todavía tenemos una discusión con los colegios de abogados porque se quiere rebajar más y se quiere ampliar lo que se abona por la consejería, y estamos en un debate con los colegios de abogados. Y los colegios de abogados han formulado una reclamación judicial sobre ese punto concreto, la retribución de ese turno. Pero además de esa asistencia jurídica, nosotros pensamos desde hace años que había que prestar una orientación, una asistencia, no solo en el procedimiento administrativo de la expulsión o de la repatriación, sino en general, una asistencia especialmente a los inmigrantes que estaban ingresados en centros penitenciarios o a los inmigrantes que estaban en los CIE o en los CATES, prestar un servicio de orientación, porque muchos de ellos no estábamos viendo que no podían ejercitar sus derechos por desconocimiento de cuáles eran sus derechos, sobre todo el derecho a solicitar, en su caso, la condición de refugiado. encontrábamos que ahí había un hueco, que hay personas, estoy viendo al diputado señor García Ramos, que es especialmente sensible a esta materia, que saben cuál es la situación en África. En muchos de esos países los inmigrantes vienen en situación de poder solicitar la condición de refugiado y sin embargo no lo hacen. En muchos casos no lo hacen porque no son conscientes de que pueden hacerlo. ¿Qué hemos hecho? Establecer una línea específica de actuación para, en la medida de lo posible, financiar la especialización de los abogados, para que haya una especie de añadido al turno ordinario y que haya abogados formados en esta materia, en extranjería, en emigración, en refugio, en asilo, que puedan ir a los centros de internamiento, que puedan ir a los CATES, a los centros de atención temprana, que puedan ir a las prisiones en su caso, a los centros penitenciarios. El año pasado consignamos 30.000 euros y el año pasado no se pudieron gastar del todo porque, vamos a decirlo así, no había personas solicitantes y no había personas solicitantes porque como no había vuelos de repatriación y no había expedientes de expulsión, pues no era necesaria esa o no fue necesaria y no se gastó la totalidad. Este año volvamos a tenerla. Tenemos un convenio con los colegios de abogados justamente para mejorar su cualificación. Eso por lo que se refiere a los colegios de abogados. Por otro lado, hemos establecido un contacto con ACNUR, la Organización de Naciones Unidas para la Defensa de los Refugiados, y con la señora Sofía Müller, que es su representante en España, con quien nos reunimos el día 9 de marzo. Tuvimos una reunión muy importante por sus consecuencias, precisamente para perfeccionar estos mecanismos. Y en concreto, aunque ahí nuestra aportación es secundaria, para mejorar la calidad del servicio de intérpretes. Porque ACNUR ha detectado, y también la policía, también las fuerzas de seguridad, que en ocasiones la comunicación con los migrantes no se produce en condiciones adecuadas, porque la lengua en la que hablan no es muchas veces el francés o lenguas árabes que son conocidas, sino otro tipo de lenguaje, y por lo tanto necesitamos mejorar la calidad de los intérpretes. Ahí lo que podemos hacer es ayudar. En resumen, como dice su señoría, atendemos a los migrantes, respetamos su dignidad, intentamos que sus derechos sean respetados y que sean tratados con la dignidad que exige la Constitución y las leyes. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. A continuación, pasamos a la pregunta, del señor diputado don Juan Manuel García Ramos, del Grupo Nacionalista, sobre el aumento de ahogamiento durante el pasado mes de marzo. Señor García Ramos, tiene usted la palabra.
Gracias, señora presidenta. Como con usted puedo tener complicidades literarias, lo que no se me ha ocurrido o lo que no se le ha ocurrido a nadie es todavía bautizar a las Islas Canarias como el cementerio marino, aludiendo a la gran oda de Paul Valéry. Pero la verdad es que le digo, señor consejero, que hice esta pregunta, la registré el 30 de marzo del 22 y resulta que todo lo que ha pasado después es todavía más grave, ¿no? Un total de 20 personas perdieron la vida por ahogamiento en Canarias durante los cuatro primeros meses de 2022, 7 más que en el mismo periodo de los 2 años anteriores, en los que fallecieron 13 personas. Esto es un 54% más durante los cuatro primeros meses de 2022. Los últimos datos disponibles al respecto, correspondientes al 2021, señalan que durante todo ese año se perdieron 63 vidas. Un 46% más que durante el año anterior, el 2020, en el que perdieron la vida 43 personas. Yéndonos un poco más atrás, de 2016 a 2020, la cifra de fallecidos en estas playas, costas y piscinas ascendió en el archipiélago a 326 personas, superando ampliamente las víctimas mortales producidas por accidentes de tráfico. En Canarias, los ahogamientos es la primera causa de muerte por accidente y dobla la cifra de víctimas de los siniestros de tráfico, ¿no? Solo en el 2020, tengo los datos del 2020, perdieron la vida en medio acuático isleño 43 personas por 21 personas que la perdieron en las carreteras. El archipiélago asimismo lleva 7 años seguidos liderando los balances estatales de ahogamiento y según los datos que he podido recoger al respecto, España dice que invierte más de 90 millones de euros públicos al año en campañas de prevención de los accidentes de tráfico, pero cero en campañas sobre ahogamientos. Todos coinciden en el que el problema es más de información que de medios de rescate y socorrismo. Yo he seguido un poco las palabras y las declaraciones de una colaboradora suya, que es Montserrat Román, no sé si sigue todavía ahí, en Protección Civil, lo explica muy bien. Dice que el primer escalón del rescate y el socorrismo son los ayuntamientos y que cuando estos ya se ven desbordados, ya acuden a la sala operativa del 112, que a su vez tiene la capacidad de llegar a otros medios, que como son los barcos de salvamento marítimo del Estado y los helicópteros de emergencia del Ejecutivo Regional, hasta las ambulancias y los equipos médicos del Servicio de Urgencias del Canario, el SUC, y la ayuda de Protección Civil, bomberos y los cuerpos de seguridad estatales, Policía Nacional, Guardia Civil, etcétera, ¿no? En cualquiera de los casos, las cifras se agravan a pesar de todo, de toda esta estructura montada, ¿no? He leído con mucha atención algo que no sé si usted me puede despejar, de Chano Quintana, que es el director de la asociación esta privada Canarias, 1.500 kilómetros de costa, que dice que reconoce que ha habido avances, ¿no? Dice, el principal es la resolución de Naciones Unidas del pasado 28 de abril que insta a los países a crear normas y organismos para minimizar el impacto de los accidentes acuáticos. Yo no sé si ustedes están ya en esta onda, si esto ya ha repercutido en la normativa autonómica o si no ha repercutido. En cualquiera de los casos, vuelvo al principio, ya no me refiero a los 937 ahogados que tuvimos en las costas por motivos migratorios, sino a estos accidentes que a mí me parece que podrían tener un tipo de tratamiento distinto al que han tenido a lo largo de todos estos años.
Gracias, señor García Ramos. A continuación tiene la palabra el señor consejero.
Con su permiso, señora presidenta. Yo suelo dar las gracias a los señores diputados que preguntan, cualquiera que sea la pregunta y cualquiera que sea incluso la posición política, porque me parece que es positivo que se formulen preguntas, nos permite avanzar, pero la verdad es que en la mañana de hoy todas las preguntas han versado sobre materia especialmente importante. La situación en el mes de marzo fue gravísima. En el mes de marzo tuvimos una, que es la pregunta de su señoría, tuvimos un número de fallecidos excepcional en comparación con el... Y la conclusión de los servicios técnicos y la conclusión de la propia plataforma, que es una plataforma independiente que actúa sin ninguna interferencia de la Administración, la conclusión es que en su mayor parte no es un problema de insuficiencia de los medios, sino es un problema de las condiciones o de los comportamientos, de las actuaciones de los propios bañistas, ¿no? Esto es duro de decir porque convertir a la víctima de alguna manera en culpable, pero es preciso decirlo. ¿Por qué es preciso decirlo? No para liberarnos de responsabilidades, no para decir nosotros no tenemos nada que hacer, esto es culpa de la propia persona, sino para difundir lo que usted demanda, lo que su señoría demanda, la cultura de la prevención, de la precaución, de la prudencia y del respeto a las normas. Una frase que yo he repetido mucho es que no es posible bañarse en cualquier sitio ni en cualquier momento. El informe de doña Montserrat Román sobre son nueve los fallecidos en el mes de marzo, ¿no? Nueve fallecidos en medio acuático. Realmente, cuando dicen medio acuático, incluyen también algún estanque, pero en el puro mar son siete más uno en la playa. Bueno, pues impresiona ver que en todos los casos existía una alerta o una prealerta por fenómenos meteorológicos adversos en todos los casos, excepto uno, que se produjo en Yaiza. En la propia plataforma, me gustaría, con permiso de su señoría, leer la frase de una noticia publicada el día 1 de mayo, hace anteayer. La gran mayoría de accidentes los protagonizaron personas que decidieron introducirse en el agua cuando las condiciones del mar eran adversas o ondeaba la bandera roja. Las normas, por tanto, existen. Hay un decreto que regula el servicio de salvamento en las playas. Los ayuntamientos las practican, las señales se ponen, las banderas rojas se ponen, los avisos del 112 de que no es posible bañarse o de que tal zona es peligrosa o que hay una advertencia general, en algunos casos no solo prealerta, sino alerta. Eso no ha impedido que haya personas que accedan a charcos, a piscinas seminaturales, a pequeños accesos al mar, y que se haya generado una cierta cultura que los canarios conocemos bien, de que si se puede acceder al agua, pues se accede, y que se pueden vencer ciertas resistencias y que hay lugares de extraordinaria belleza. ¿Sabe que hubo incluso un movimiento para ampliar el número de charcos y de piscinas accesibles que generó inmediatamente en los servicios de prevención, especialmente en los ayuntamientos, un movimiento de reserva? Es decir, nosotros no podemos, a pretexto de que mejoramos las condiciones del litoral y hacemos paseos, o hacemos escaleras, o hacemos pequeños miradores. Eso no significa que por ahí pueda usted bañarse en cualquier momento, ¿no? Porque además el mar, en todos lados, pero más en Canarias, por usar una expresión popular, y perdonen que la use, es un elemento traicionero, de manera que puede aparecer una ola inesperada o se puede llenar un tancón o una piscina natural. ¿Qué hemos de hacer? Desde luego, transmitir. Otro elemento que no quiero que se me olvide, en una buena parte, tampoco esto es una excusa, en una buena parte, dicen los servicios, se trata de personas foráneas. Es decir, de gente que no conoce bien las condiciones o que no está atenta a los llamamientos, o bien que no hace caso a las banderas, porque esto lo hemos visto todo. Hemos visto playas con bandera roja un día de un oleaje tremendo y gente que se mete, ¿no? Y uno no sabe muy bien qué se puede hacer en ese caso. ¿Qué debemos hacer? Fomentar la cultura de la prevención, de la prudencia, de la precaución. Advertir que las condiciones personales de los bañistas también influyen. Hay un porcentaje de accidentados, no todos son fallecidos, porque hubo este número de fallecidos, pero episodios en el mes de marzo hubo más, hubo hasta 25, lo que pasa que no todos fueron, por fortuna, fallecimientos. Las personas que tienen alguna limitación o que son, perdóneme que lo diga, como usted y yo, que somos mayores, pues no podemos acceder al mar exactamente igual que lo hace una persona de 20 años o un deportista, ¿no? Por lo tanto, esta cultura de la prevención, no es posible bañarse en cualquier sitio ni en cualquier momento, es lo que debemos extender. Los medios, por ahora, son suficientes y estamos en contacto con los ayuntamientos para complementarlos mediante una norma que, por cierto, se modificará a solicitud de los ayuntamientos para mejorar algunos elementos que nos han pedido que se corrijan. Y esta es mi respuesta. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Señor García Ramos, le quedaba algún minuto, creo. Vale.
Sí, simplemente, estamos de acuerdo porque los medios están ahí. Lo que no me ha despejado es lo de esa resolución de Naciones Unidas del pasado 28 de abril. No sé en qué consiste, pero ya lo veremos en otro momento. Y lo que sí creo que lo que no se ha empleado es la disuasión, ¿no? Sobre todo por parte de los ayuntamientos, sabiendo que hay zonas que son puntos negros, ¿no? Veo que hay, por ejemplo, socorristas en piscinas de club que no solo está la bandera, sino que le dicen a la persona que no puede bañarse. Yo creo que si los ayuntamientos tuvieran algún tipo de vigilancia en este sentido, podrían evitarse algunos de estos males, porque hay puntos negros que son muy reconocidos, ¿no? Gracias.
Gracias, señor García Ramos. Para cerrar ya, señor consejero, muchas aunque gracias. No le quedaba
no sabía, tiempo. No sé si me daba 50. Tiempo. Yo creo que en general los ayuntamientos lo hacen. Lo que pasa es que la disuasión es muy difícil, porque se produce a horas indeterminadas. En Hermigua tuvimos un accidente. Los ayuntamientos hacen una labor estupenda. Aquí en Santiago del Teide, dos policías locales, uno singularmente, con riesgo de su vida, intentaron evitar el fallecimiento de unos súbditos, una muchacha italiana o suiza, hace unos meses, ¿no? Los ayuntamientos lo hacen. La disuasión es muy difícil cuando alguien se lanza al mar, y además tenemos playas muy extensas, pero lo intentan hacer. Las señales son muy importantes. La bandera roja significa no se bañen, y esto mucha gente no lo respeta. Y por lo que se refiere a Naciones Unidas, nosotros estamos aplicando esas resoluciones en nuestro decreto de playa y en las resoluciones complementarias, pero hay que cambiar la cultura. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Antes de pasar a la última pregunta del orden del día, para que conste en acta la sustitución de Omar López por doña Yolanda Mendoza. Y a continuación, la última pregunta del señor diputado don David Felipe de la O, del Grupo Nacionalista, sobre la pérdida de condición de portavoz de funcionario. Señor de la O.
Gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Lamento algunas señorías que me van a volver a oír hablar de un tema que ya se trató en parte en la Comisión de Sanidad. Esta Consejería de Gobernación y Justicia no es una consejería que falte a sus obligaciones normalmente. Contesta en tiempo y forma a la solicitud de documentación, a la solicitud de respuestas por escrito a preguntas, pero sin embargo, tanto la Consejería de Sanidad como la que usted dirige, señor Pérez, han obviado contestar una pregunta con respuesta por escrito realizada en diciembre. Además, una pregunta muy sencilla. No es una pregunta que se necesite elaborar ningún informe ni demasiado gasto de recursos de poner a gente a contestar. Esto viene claramente, pareciera que hay una estrategia por parte del Gobierno vinculado a la solicitud de la señora Corujo del Cabildo de Lanzarote a que se mantenga una situación irregular que además modifica la relación de fuerzas de un cabildo. Y se le da amparo a un señor declarado por el secretario del Cabildo como tránsfuga y no adscrito. Este señor emite una solicitud, una comunicación al Gobierno de Canarias allá por junio del 19, solicitando servicios especiales en base a la Ley de Función Pública del 87, artículo 42, que no lo voy a repetir, que ya saben que hay dos supuestos por los cuales alguien se puede liberar, y Función Pública responde a esa solicitud, llega al escrito justo el 10 de diciembre del mismo año. Pero resulta que el 2 de diciembre, unos días antes que llegara la resolución de Función Pública, este señor registra en el Cabildo su voluntad de dejar de ser portavoz del Grupo Nacionalista Canario, de Coalición Canaria en el Cabildo. Por lo tanto, el escrito, la resolución de Función Pública que llega el 10 de diciembre, decae. Este señor vuelve a comunicar a Función Pública que ahora él es consejero de Sanidad. Pero la pregunta que se le hace por escrito es si cuando comunicó que ahora es consejero de Sanidad, si también comunicó que dejaba de ser portavoz. Porque si deja de ser portavoz, no se le puede aplicar, bajo mi criterio y bajo el criterio de muchos juristas que hemos preguntado, el artículo 42 de Función Pública. Pues, ¿qué le responde Función Pública? Ah, pues si usted es consejero, siga siendo consejero de Sanidad, pero no entra en el fondo de que ya no es portavoz. Tengo tres informes que hemos discutido, valorado, hablado en sesión plenaria, de los cuales solo me entregaron dos, obviaron uno. No es cierto que me hayan entregado todo el expediente completo, pero ya lo tenemos. Y en dos de los tres informes, y a viva voz del señor consejero en sesión plenaria, dicen claramente que a quien le corresponde el pago de la nómina de este señor es al Cabildo Insular de Lanzarote. Sin embargo, parece ser que el señor consejero de Sanidad, en la pasada Comisión de Sanidad, nos dice que sigue pagando la nómina Sanidad. ¿Cómo es posible, señorías, que le estemos dando amparo a un tránsfuga para modificar las fuerzas del Cabildo Insular de Lanzarote, amparándonos en el no contestar el gobierno de la transparencia? ¿Cómo es posible que el Partido Socialista se tire de las vestiduras cuando hay un caso de transfugismo, además modificando las fuerzas de un plenario? ¿Cómo es posible que sigamos dándole amparo después de dos resoluciones donde dice que quien le corresponde el pago de la nómina de este señor es el Cabildo Insular de Lanzarote? No nos queremos enterar. No queremos actuar. La pregunta es, señor consejero, ¿tenemos constancia de que este señor ha comunicado a la consejería de que ha dejado de ser portavoz del Grupo de Coalición Canaria en el Cabildo? ¿Sí o no? ¿Lo ha comunicado? ¿Sí o no? Esa era la pregunta, tan sencilla. Gracias.
Gracias, señor de la Hoz. A continuación tiene la palabra el señor consejero.
Señora presidenta, señor diputado, yo iba a rogarle a la comisión que permitiera que contestase a la pregunta el viceconsejero, don Manuel Martínez, porque la ha preparado en ocasiones anteriores y luego el señor de la Hoz nos ha pedido que la que la trasladáramos a otra reunión, y puesto que lo había estudiado y además ha estado en contacto con los funcionarios, me parecía que era justo que de algún modo el trabajo que ha hecho, pero vistas las manifestaciones del señor de la O, yo, con permiso del viceconsejero, voy a contestarle directamente. El señor de la O plantea, me parece a mí, tres cosas distintas de las cuales ya hemos hablado. ¿Cuándo supimos que el señor dejaba de ser portavoz de la oposición? Cuando nos dijo que formaba parte del gobierno. Hasta donde yo sé, resulta difícil estar al mismo tiempo en el gobierno y en la oposición. De modo que si primero nos dijo, soy portavoz de la oposición, de un grupo de la oposición, y luego nos dijo, formo parte del gobierno, en ese momento lo supimos, con independencia de lo que pueda en algún sitio concreto decir los tres informes que usted no tiene que... Por cierto, yo le di dos, porque uno de ellos rectifica el anterior, pero en cualquier caso, bienvenido sea que usted disponga de toda la comunicación y agradezco mucho que reconozca nuestros esfuerzos por informarle. Por lo tanto, ¿cuándo lo supimos? No le sé decir la fecha exacta, le prometo que se la diré, es el viceconsejero el que la tenía, pero cuando nos dijo, ya no soy miembro de la oposición, ahora estoy en el gobierno... Pues me parece que eso no admite duda acerca de cuál se deja de ser portavoz de la oposición. Primero. Segundo, si está en situación regular, que es otra cosa que se deduce de su pregunta, que ustedes lo ponen en duda. Si el señor puede cobrar, si puede cobrar por esos servicios que presta. Primero como portavoz y luego como miembro del gobierno. Respuesta, indudablemente, sí. Los portavoces de la oposición en ciertas corporaciones, según su dimensión, y en los cabildos insulares, tienen derecho a cobrar incluso de la administración de procedencia. Un señor puede cobrar de la Universidad de La Laguna o de un instituto y trabajar como diputado del Parlamento de Canarias o portavoz de la oposición. Y un señor que forma parte del gobierno de un cabildo también tiene derecho a que se le concedan los servicios especiales. Ese es el dictamen de los servicios jurídicos. Por tanto, tanto en la primera situación como en la segunda, la situación es correcta. Está en situación de servicios especiales. Y un tercer tema, que me parece que terminaremos dilucidándolo en los tribunales, porque el Cabildo se ha empeñado en una cosa y nosotros sostenemos otra. Dice el Cabildo, hay una norma que dice que los funcionarios públicos que ganen más como funcionarios públicos que cuando pasan a desempeñar una condición determinada en una corporación, mantendrán sus retribuciones. Y nosotros entendemos que mantener significa que quien deba pagarle, le pagará el mismo importe, que no es un problema de quién paga, sino es un problema de cuánto se paga. El Cabildo, con un informe de su secretaría, dice no, mantener significa que le sigue pagando la administración de procedencia. Y ahí tenemos una discusión jurídica en la que el Cabildo tiene unos argumentos, sobre todo gramaticales. Hay una norma que dice mantener, y por lo tanto mantener significa que sigue pagando la administración de procedencia, en este caso el Servicio Canario de Salud, y Función Pública dice no, mantener es que cobra lo mismo. Si como médico cobraba más, tendrá que pagarle el Cabildo eso. Le hemos dicho al Servicio Canario de Salud, tiene usted que interesar el reintegro, tiene que solicitar el reintegro para que el Cabildo se lo devuelva. Y el Cabildo ha contestado, no lo vamos a devolver porque creemos que tiene que seguir pagándolo. De la misma manera que antes dije, la Universidad de La Laguna o la Consejería de Educación le paga a un portavoz o le paga a un diputado, el Cabildo dice, el Servicio Canario de Salud tiene que seguir pagando. Por lo tanto, ¿cuándo lo supimos? Cuando nos lo dijo. ¿Está en situación irregular? No está en situación irregular. Tiene derecho a servicios especiales. ¿Quién debe pagarle? Nosotros creemos que debe pagarle el Cabildo. El Cabildo cree que debe seguir pagándole la comunidad autónoma. Y como no nos hemos puesto de acuerdo sobre ese punto, ¿quién paga? Terminaremos probablemente en los tribunales si no lo resolvemos antes. Por tanto, la respuesta es clarísima. No ha habido opacidad, no ha habido oscuridad. Sabemos que no es portavoz de la oposición, sabemos que tiene derecho a servicios especiales y sabemos que tiene que seguir cobrando la misma cantidad. Pero el Cabildo dice, pero que la pague Sanidad. Y nosotros decimos, no, páguela usted. Y ahí hay una discusión jurídica acerca de si esa norma que dice mantener significa que mantener sus retribuciones es seguir cobrando de Sanidad. Nosotros creemos que se equivoca. Lo terminará decidiendo un juez. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Yo entiendo que se aplican los mismos tiempos que para la pregunta.
Sí, por inexactitud, entre otras cosas.
Bueno, por esta ocasión, ni por exactitud ni por nada, le voy a dar un minuto, igual que porque no hay exactitud que valga, pero bueno, en aras de la generosidad de esta mesa, le doy un minuto y después cerrará el señor consejero.
Gracias.
Adelante, señora.
Gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señor consejero, usted intenta aquí confundir el derecho a estar en servicios especiales con el derecho al cobro. Y usted mismo lo dice. O sea, una cosa es que tenga derecho a servicios especiales, pero quien tiene que pagarle es el cabildo. Y aquí estamos hablando de una diferencia sustancial en el cobro. Lo dice Función Pública. Lo dice Función Pública. Usted dice que ya le ha comunicado a Sanidad que se interese por este caso. Pues el consejero de Sanidad ni pillo. O no se entera o ustedes no hablan. Porque eso no es lo que me traslada el consejero de Sanidad en sede parlamentaria. Y por lo tanto, una cosa es que él haya comunicado que ahora es consejero de Sanidad del Cabildo Insular de Lanzarote, pero debería haber comunicado expresamente que deja de ser portavoz, porque aquí lo que se aplica es el artículo 42 en los dos supuestos por los cuales alguien puede seguir con su condición de servicios especiales y cobrando de la comunidad autónoma, que es el caso que nos ocupa.
Gracias, señor de la Hoja. Y ahora sí, para cerrar, señor consejero, tiene usted un minuto.
Si no le he entendido mal, usted dice que el señor puede tener servicios especiales pero no cobrar. No, veamos. Si tiene servicios especiales, tiene que cobrar. El cabildo opina que de la sanidad y nosotros opinamos que del cabildo. Pero esa pregunta, señor de la Hoy, usted es una persona inteligente, es ¿quién paga? No si tiene derecho a estar en servicios especiales, que son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y luego, me va a permitir que le diga que uno de los avances de la sociedad española, y esta es la prueba, es la victoria sobre el formalismo. Yo no sé si allí decía, renunciáis a Satanás, dejo de ser portavoz de Coalición Canaria. Dice, cambia mi situación y paso a ser consejero del gobierno y no de la oposición. No sé si tiene esa frase, si es el 42, el 43 o el 1050. Ahora el que pregunta soy yo. ¿Cree usted que tiene derecho a servicios especiales un consejero de un cabildo insular? Porque la respuesta legal es sí. ¿Cree usted que eso significa que tiene derecho a cobrar? Porque la respuesta legal es sí. Usted está equivocado. Muchas gracias, señora presidenta.
Gracias, señor consejero. Pues hasta aquí. Gracias a todos. Se levanta la sesión.